Deberá hacer esto agarrando un poco de la sangre del toro y del macho cabrío y colocando la mezcla sobre los cuernos del altar en todo su alrededor. Entonces, después de que el sumo sacerdote rociaba la sangre dentro del lugar santísimo, como hemos discutido, entonces salía al santuario exterior. Allí debía mezclar la sangre del novillo junto con la sangre del macho cabrío. Y debería rociar esta mezcla de sangre sobre las cuatro esquinas del altar del incienso de oro que está ante el Eterno. Él empezaría por la esquina noreste y finalizaría con la esquina sureste. Entonces, el 16:19 nos dice: deberá salpicar la sangre sobre el altar 7 veces con su dedo índice. A través de esto lo purificará y santificará de cualquier profanación por parte de los israelitas. Entonces vamos a los comentarios. Salpicando la sangre al centro del altar, el sumo sacerdote lo purificaba de cualesquiera pecados previos y lo santificaba para el futuro. Entonces purificaba al sacerdote, ¿verdad? Ya que tenía que estar muy bien limpiecito de todo. 16:20 dice: cuando así haya terminado de expiar en el santuario interno, en la tienda de reunión y sobre el altar, deberá presentar el macho cabrío vivo. Después de que el sumo sacerdote completa el servicio en el lugar santísimo y en el santuario exterior y coloca la sangre sobre el altar del incienso, está listo para presentar el macho cabrío que había sido escogido por el sorteo para Azazel. Entonces, el 16, 21 y 22 dice: Aarón deberá presionar ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y deberá confesar sobre él todos los pecados de los israelitas, actos de rebelión y malas acciones inadvertidas. Cuando así las haya puesto sobre la cabeza del macho cabrío, deberá enviarlo al desierto con un hombre especialmente designado. El macho cabrío cargará así todos los pecados lejos a un área desolada cuando se lo envíe al desierto. Ahora vamos a discutir el concepto de Azazel y dónde en el desierto era enviado este macho cabrío. Ahí nos, bueno, vamos a ver lo que dicen aquí los comentarios y vamos a comentar lo que comentan otras personas cabalistas. Entonces, la etimología de la palabra Azazel es como sigue. Esta es derivada de la palabra Az o Azuz, la cual denota fuerte. La palabra Azazel refiere a una poderosa, fuerte roca o precipicio. La palabra él significa poderoso. Como está escrito, él se llevó a los poderosos. L de la tierra, Ezequiel 17:13. Esto significa que él tomó los más fuertes y los más poderosos de la tierra. Hay quien dice que la palabra asas, él se refiere a los precipicios sobre los cuales el macho cabrío era empujado. La palabra asas, él podría entonces ser partida en Azel, lo que significa el macho cabrío que va. El macho cabrío era enviado a través de una persona especialmente designada. La persona tenía que ser escogida para este propósito el día antes de Yom Kippur, cuando la Torá habla de un hombre especialmente designado. Esto lo llama un hombre Ití. Miren, dice que la palabra Ití denota tiempo. Esta es una persona para quien todo tiempo era el mismo, quien no está preocupado con el cambio de estaciones, él no está preocupado con lluvia, nieve o alguna cosa que pueda impedirlo de cumplir su misión. Y alguien también que no anda poniendo pretextos. Hay que ser una persona escogida para este trabajo, ya que iba a llevar a este cabrito al desierto, ¿verdad? Que no anduviera ni con miedos ni preocupaciones. Así la expresión Ish-iti puede ser traducida como un hombre eterno. No me preocupa. Pero la palabra Ití también enseña que el macho cabrío puede ser enviado en cualquier tiempo. Aun si Yom Kippur cae en Shabbat y el macho cabrío está enfermo y no puede caminar, el hombre puede llevarlo sobre sus hombros al desierto. Esto no es considerado una violación del Shabbat. La palabra Ití también enseña que si la persona designada para traerlo está impura, todavía puede tomarlo del sacerdote y traerlo al desierto. El sacerdote a quien le es dado el macho cabrío lo trae al precipicio, que hemos mencionado, y lo conduce a la parte superior del precipicio. Entonces, con sus manos, él lo empujaría hacia abajo para que él caiga al precipicio. Este no llegaría al medio antes de que fuera quebrado en pedazos. El precipicio sobre el cual el macho cabrío era arrojado consistía de puntiagudas y melladas rocas, unas piedras muy, muy filosas que desgarrarían al macho cabrío en pequeños pedazos. La Torá, por lo tanto, dice que el macho cabrío sería enviado a una tierra de Gezerá. Sin embargo, nosotros traducimos este como un área desolada. La palabra Gezerá también tiene la connotación de cortar. Esto indica que el precipicio cortaría y desgarraría al macho cabrío en pedazos pequeños. Gezarim, debido a que tenía rocas puntiagudas y sobresalientes y no era liso. Cuando el macho cabrío caía de una puntiaguda roca a otra, sería cortado en pedazos. Entonces, hay quien dice que las palabras tierra de Gezerá deben ser traducidas como tierra de decreto. Esto enseña que si bien la Torá dice que el macho cabrío sería enviado al desierto, que se expiaría por los pecados de los israelitas, esto es un decreto divino. Gezerá que nosotros no podemos entender con nuestro intelecto. Este es uno de los mandamientos que no pueden ser entendidos con el intelecto humano, muy parecido al de la vaca roja, dice. Entonces, a ver, todos dijimos una tierra de qué será, un área desolada, ¿verdad? Y bueno, un área desolada donde dice que están ahí las, normalmente, ¿verdad? Dicen que donde no hay tantas, donde no hay personas, así en el desierto y así, donde está todo desolado, dice que ahí hay fuerzas negativas, ¿verdad? Bueno, lo mandó allá, ya este. Dice que Azazel también se refiere a una roca o precipicio, ¿verdad? Que ese es el lugar donde, y se lo voy a mandar a Azazel. O también le puede decir, ¿a dónde van a mandar a este chivo? Allá a la, a este, a un despeñadero, ¿verdad? Un, a un cerro de piedras filosas y puntiagudas. Entonces, también Azazel puede decir el macho cabrío que va. ¿A dónde va? Pues a cumplir su misión. Dice El Hashem. Por eso, este, hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Hay muchas respuestas, muchas enseñanzas. Entonces, a dónde era llevado, ¿verdad? Este animalito, ¿qué será? Entonces dijimos que es al área desolada, ¿verdad? ¿Qué será? Este es un secreto igual, ¿verdad? Parecido al de la vaca roja, al de la paradumá, que todavía falta una. Esa será sacrificada cuando esté de regreso. Bueno, cuando esté de regreso. Cuando venga el Mashiach por primera y única vez. No hay que pensar como otras filosofías, ideologías o religiones, solamente una vez. Y lo que tradujeron, ¿verdad? O sea, la interpretación que tomaron de los escritos originales, lo malinterpretaron también. Las razones son conocidas para Hashem y nosotros no debemos tratar de indicarlos. Más bien debemos observarlos porque es el mandato del Eterno. La Torah, por lo tanto, dice, el macho cabrío llevará sobre él los pecados a una tierra de Gezerá. Y enviará el macho cabrío al desierto. Hashem está diciendo que el mandamiento es una Gezerá, un decreto divino. Un decreto divino, Gezerá. Y uno no debe pensar acerca de esto, sino simplemente lo obedece como mandamiento del Eterno. Por ejemplo, nosotros tenemos 7 categorías de preceptos universales, ¿verdad? ¿Qué podemos entender? ¿Por qué los tenemos que hacer? Porque si no los hacemos o los violamos, ¿verdad? Hacemos lo contrario a ellos, estamos trayendo oscuridad a este mundo. Es el caso nuestro. Pero si los llevamos a cabo, ¿verdad? Si vencemos esas esas pruebas, vamos a tener, a pesar de, ¿verdad?, de que vendrá esa luz a este mundo, también traeremos una conexión con el Eterno, porque Mitzvah, en singular, es un mandamiento, ¿verdad? Aquí, así es como nosotros lo entendemos. Pero si son plural, son mitzvot. Ahora vamos a poner mitzvot. Vamos a llevar a cabo los mitzvot. Ahora vamos a traducir mitzvot al español. ¿Qué quiere decir mitzvot en español? ¿Mandamientos? No. Significa conexiones. Una conexión. Yo me voy a conectar con el Eterno por medio de esto. Me voy a desconectar, pues, violándolos, ¿verdad? Dice, oh, pues yo ya no puedo, ya tengo años que no puedo vivir una vida como me enseña la Torah. O sea, la Torah nos va a enseñar cosas fuertes, pero lo que podemos hacer no quiere decir que seamos conformistas. Siempre tenemos que dar ese esfuerzo un poco más, ir más allá. Y la verdad que no hay por qué no hacerlo, no hay ninguna, ni excusas ni pretextos, no, no existe eso. El que no tengo, el que diga, no, es que no tengo, esa persona lo puede decir alguien que no está en este mundo. El que piensa así o el que habla así es como si ya no viviera aquí. Entonces, que no puedo, que no, todo podemos. Lo podemos con la ayuda del Eterno. Si bien hemos dicho que no podemos entender completamente el misterio de Azazel, nos está permitido dar razones que nuestras mentes pueden entender. Podemos entender hasta un grado, pero debemos darnos cuenta que más allá de esto hay misterios que la mente no puede penetrar. Entonces, en lo espiritual hay cosas muy, de un significado muy, muy fuerte, muy poderoso, pero no lo comparten, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Así como las cosas físicas, están poniendo de ejemplo. Por ejemplo, pues casas, carrozas, etcétera, ¿verdad? Es una alegoría o cosas con las cuales vamos a poder entender. Okay. Estaría bien leer este, sí, ¿verdad? Vamos a leer una parábola. Dice, había una vez un gran rey que mandó a todos sus súbditos a comportarse con extrema decencia. Ellos debían evitar el robo, la mala conducta sexual y derramamiento de sangre. Él designó sobre ellos jueces, policías y líderes. Sobre todos ellos colocó a una persona extremadamente sádica que era muy duro y fuerte, que no sabía el significado de misericordia. Él debía presentarse ante el rey una vez al año y decirle todo lo que había pasado en la tierra y reportar a cualquiera que haya violado el mandamiento del rey. Entonces, él los denunciaría y actuaría como fiscal contra ellos. El rey se paró un día cada año en que sus súbditos serían juzgados. Ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? En este día él emitiría una sentencia contra cualquiera que hubiera violado sus órdenes. Ok, esto comienza con Rosh Hashaná para el pueblo judío y luego después Yom Kippur. Nosotros solamente tenemos Rosh Hashaná, hasta ahí. Y no hay más. Y sé, en este día de juicio, el rey también daría bonos a cada uno de los sirvientes que dirigieron su reino. Entre ellos había un muy cercano y querido amigo. El rey lo quería como se quería a sí mismo y quería que saliera puro en su juicio, este amigo cercano del rey. Sin embargo, había violado la ley del rey. Él había cometido adulterio, derramó sangre y robó. ¿Qué podía hacer el rey? Varios días antes del juicio, él envió un mensaje al amigo y le dijo que de una cierta porción de su propiedad, que dé una cierta porción de su propiedad al rey como multa por los crímenes que había cometido a través del año. Cuando vino el día del juicio, el rey dio a todos sus sirvientes sus bonos. Sin embargo, su fiscal principal no dio ningún bono. Él esperó 10 días y después envió los bonos a través de su querido amigo para que el fiscal supiera que este hombre era un querido amigo del rey. Por lo tanto, cuando vino el momento para que el fiscal presentara su caso, él no recomendaría un juicio duro. El fiscal estaba muy enojado con el amigo cercano del rey por cometer estos crímenes. Él quería denunciarlo con los más amargos términos, como cuando lo encontró culpable. Sin embargo, cuando vio que esta persona era un amigo muy cercano del rey, se dio cuenta que no podía hacer esto. Además, el fiscal vio que su propia vida estaba en riesgo, ya que el rey había dado bonos a todos sus sirvientes y a él no le había dado nada. El fiscal estaba preocupado. Por lo tanto, después de que el rey finalmente envió al fiscal unos bonos a través de su buen amigo, el fiscal no se atrevió a denunciarlo. En lugar de hablar palabras crueles en contra de él, se excedió en tratar de encontrar excusas para él. Él arguyó ante el rey que esta persona ya había pagado por su crimen en algún grado a través de la multa que había dado a los mensajeros del rey. Aquí la situación es muy parecida. Hashem dividió el mundo entre 70 arcángeles. Cada arcángel, cada zar, está encargado de una sola nación. El fiscal principal está encargado de todos ellos. ¿Quién es? El Samekmem. Samekmem Aleph Lamed. El día designado para el juicio de Rosh Hashanah, en este día, decretos son hechos contra todas las naciones en relación a lo que sucederá al mundo. Ya sea que la gente muera o viva, el juicio de los israelitas, sin embargo, espera hasta Yom Kippur, solamente, ¿verdad? El amigo cercano del rey es Israel. Cuando Hashem ve que los israelitas han pecado a lo largo de todo el año, él les da desgracias y enfermedades y otros y cosas no buenas, y toma esto como multa por los pecados que habían cometido a lo largo de todo el año. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no estamos regidos por los astros, ni por la suerte, ni nada de eso, cuando estamos viviendo nuestra identidad. Cuando nos salimos de ahí y todo, ya es un poco más difícil. Ahora, ¿pecamos? Pues sí, ¿verdad? No queremos y hacemos un esfuerzo y queremos vivir siempre en santidad, pero bueno, hubo una falta, una falla, de repente pasó algo, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón, ponernos a cuentas con Hashem y seguir. Entonces, dijimos, cuando Yom Kippur llega, Hashem envía al no bueno su porción en la forma del macho cabrío enviado al desierto, ¿verdad? A Azazel. Este es enviado por los israelitas al desierto, el cual es un lugar de espíritus no buenos. Aquí es donde el no bueno tiene poder. Como resultado, el no bueno no puede denunciar al pueblo de Israel en Yom Kippur y debe comportarse como si él fuera su amigo. Entonces el no bueno, el fiscal, habla por los israelitas, él dice: Señor del universo, tú tienes una nación en el mundo que se parece a los ángeles. Así como los ángeles caminan descalzos, ellos están parados descalzos hoy. Así como los ángeles no comen o toman, ellos no comen o toman hoy. En Yom Kippur, ¿verdad? Que ayunan, así como los ángeles se paran y no se sientan, Israel se para todo el día, hoy sobre sus pies. Así como hay paz entre los ángeles, hay paz entre los israelitas. No hay discusión o conflicto entre ellos. Así como los ángeles están limpios de pecados, Israel está limpio de pecado. Cuando Hashem escucha al fiscal hablando tan altamente de Israel, él acepta sus palabras y olvida los pecados que los israelitas habían cometido todo ese año. Y no los puede denunciar, ¿verdad? Esto es aludido en el verso. En ese día Esav retornó su camino a Seir, Bereshit 33:16. Esav alude al no bueno, y Seir, que significa macho cabrío en hebreo, alude al macho cabrío enviado a Azazel. Cuando Esav, Samekmen, ve el macho cabrío enviado al desierto, él también va al desierto. Dice que lo sigue, ¿verdad? Que lo está siguiendo, al lugar donde el macho cabrío se encuentra. Y ya no hablo mal de en contra de Israel. Bueno, nos detenemos aquí. Vamos a continuar con los comentarios de los demás estimados con los comentarios de los artículos, ¿verdad? Que están muy, muy, muy buenos. Baruch Hashem.
Puro Hashem, muchas gracias, estimado, por cedernos el micrófono también para que nuestro querido amigo se tome un descanso. Y sí, como bien lo comenta nuestro estimado Abel, tenemos artículos, tenemos comentarios que corresponden de la Parashá Aharei Mot, y le cedemos el micrófono a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México, que nos comparte este artículo titulado Las Cosas de la Vida, por nuestro querido Rabino Isahar Fran. Estemos atentos.
Solo querido amigo, nuevamente aquí participando con esta perashá a Jareimot de nuestro querido Rab Isahar Fran. Tenemos nuevamente un tema que se titula Las Cosas de la Vida, Baruch Hashem. El martillo solo se espera en raras ocasiones. Una persona debe permitir que la maten antes de causar un hilud Hashem, una profanación del nombre sagrado. También se debe estar dispuesto a morir en vez de cometer uno de los tres pecados capitales: idolatría, relaciones ilícitas y derramamiento de sangre. De lo contrario, la persona tiene permitido transgredir cualquier prohibición de la Torah para salvar su vida. El Talmud, deriva estas directivas del versículo: cumplirás mis decretos y mis leyes, la persona debe cumplirlos y vivirá por ellos, yo soy Dios. La Torah quiere que el judío, Behai Bahem, que viva por sus leyes, no que muera por ellas. Y para sobrevivir alguien tiene que comer Hametz en Pesach, eso es lo que debe hacer. Si alguien tiene que profanar el Shabbat para salvar su vida, debe hacerlo. Si alguien tiene que comer alimentos no kasher para evitar morir de hambre, debe hacerlo. La primera prioridad es vivir por ellos, no morir. Existe una idea errónea sobre este pasaje del Talmud. A simple vista, el Talmud parece estar diciendo que la vida es un valor más elevado que el cumplimiento de las mitzvot. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo definimos la vida que es tan valiosa a pesar de no tener mitzvot? ¿Qué es lo que la hace tan valiosa? ¿Observar el amanecer en la playa? ¿Leer un buen libro? ¿Beber una taza de delicioso café? No es esto lo que nos dice el Talmud. Onkelos traduce las palabras Behai Bahem como vivirá para siempre en el mundo venidero. También Rashi sigue esta traducción y señala que no puede referirse a este mundo porque eventualmente morirá. Rav Moshe Feinstein en Igrot Moshe considera que el Talmud nos dice algo completamente diferente. En la vida lo más valioso son las mitzvot, porque vivimos por ellas. Las mitzvot nos llevan al mundo venidero, a la vida eterna, por lo tanto, en un caso de peligro, es mejor transgredir una prohibición de la Torah si al hacerlo podremos sobrevivir y cumplir muchas más mitzvot en los años por venir. El Talmud nos dice: profana una vez Shabbat por él para que pueda observar Shabbat muchas veces. Para el pueblo judío, las mitzvot son el eje de la vida. El Rebbe de Ger ofrece una interpretación hasídica de esta frase: Behai Bahem, vivirás por ellos. ¿Qué significa vivir por ellos? En el mundo de la yeshivot, muchas veces se oye la pregunta: ¿de dónde obtienes tu hayut? Literalmente esto significa: ¿dónde obtienes tu vida, tu vitalidad? La pregunta toca un aspecto profundo. ¿Dónde encuentras la chispa de la vida? ¿Qué ilumina tu día cuando te levantas de la cama por la mañana? ¿Qué te emociona? ¿Qué te da ímpetu de vida? Para algunas personas es el prospecto de estudiar Torah. Para otras es la oportunidad de hacer algo bueno acercando a otros a la Torah. Pero para otros es el prospecto de un buen bife o un buen partido de fútbol. El Rebbe de Ger dice que esto es lo que nos dice la Torah. Una persona debe vivir por las mitzvot. Su hayut, su entusiasmo por la vida, debe derivar del prospecto de hacer mitzvot. Esta debe ser la razón de ser de su existencia en este pasajero mundo material. Antes de que te des cuenta, tu vida en este mundo ha acabado, incluso si tienes la bendición de vivir hasta una edad avanzada. Todo es un sueño, una ilusión. No puedes buscar el significado de la vida en este mundo, sino tan solo en el mundo eterno de la verdad. Y solo las mitzvot pueden llevarte allí. Solo las mitzvot pueden darte una vida duradera y significativa. Nunca debes buscar acumular dinero solo por el dinero. ¿Qué es lo que eso puede darte? ¿Un poco más de placer en este mundo? ¿Acaso eso es la vida? Allí es donde esperas encontrar tu hayut. Debes trabajar tanto como necesites para proveer a tu familia, pero debes buscar tu hayut al hacer mitzvot y gesed con tu esposa y con tus hijos, con tu comunidad, con todo el pueblo judío. Debes buscar tu hayut, tu fuerza vital, en la Torah. Debes buscar tu hayut en construir una relación cercana con el amo del universo. Esa es la clave para la vida eterna. Baruch Hashem. Interesante artículo, estimado, de que nos comparte nuestro querido Rabbi Zahar, y en él podemos ver cómo a veces se puede transgredir la Torah para salvar la vida. Y aunque muchas veces creemos que somos muy religiosos, muy defensores de la Torah, ya ves, cometemos cosas que dejan mucho que desear. Por eso es que hay que tener cuidado en lo que hacemos, porque nosotros valoramos que estamos muy bien, pero si nos ven los otros, sabrán ellos en qué estamos fallando. Por eso que la vanidad y la egolatría no toquen nuestros corazones, porque tiende mucho a darse en estos casos. Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga, que tengan Shalom Bay y que el Eterno les dé sabiduría. Que haya paz, tranquilidad y sobre todo un koltov, y que con sus parejas sean haya ese Shalom Bay. Importantísimo para que la Shekhinah more en el hogar. Baruch Hashem, bendiciones buenas y dulces para todos. Kol Tov.
Muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por compartirnos y también por su valioso comentario. Seguimos con el orden del programa, querida comunidad, y a continuación cedemos el micrófono con nuestro estimado Hugo González, que nos comparte este artículo titulado Avanzando, por nuestro querido rabino Jonathan Geffen. Escuchemos.
Amigos de la Radio Noájida, compañeros, todas las comunidades que nos están escuchando en este primer Shabbat después de la fiesta de Pesaj. Qué gusto estar con ustedes en este hermoso día. Les saludo a su amigo González. Y pues bueno, les traigo una lectura de un artículo que podemos encontrar en la página de eslatino.com. Curiosamente no tiene título el archivo, el texto, pero lo podemos encontrar en la parte de la sección de estudio de la parashá de la semana en la luz de la Torah. El artículo está escrito por el Rav Jonathan Gafen, un gran maestro, un gran rabino, y pues bueno, está en las perspectivas de la Torah, prácticas para la vida. Este artículo está basado precisamente en las enseñanzas de la parasha esta semana, Ajareimot, está en el libro de Levítico 16 al 18. Bueno, Baruch Hashem, vamos a leer este artículo. En esta parasha, en medio de la descripción de varias mitzvot, la Torah nos ordena respecto a nuestras observancias de la Torah en un sentido general. Realizarán mis leyes y cuidarán mis estatutos. Para caminar en ellos, yo soy Hashem. Es lo que dice la Torah. Bien, el significado de para caminar en ellos no es claro. ¿Qué agrega al mandamiento de observar los mandamientos? El Katab Sofer responde explicando la elección de palabras de la Torah con el significado opuesto de caminar, que es estar parado. Esta expresión es utilizada en relación a los ángeles, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Los serafín, que son un tipo de ángel, se paran frente a él, o sea, frente a Hashem. El hecho de que los ángeles se paran hace referencia a su nivel espiritual, en el cual permanecen estáticos y no tienen conexión con la idea de crecimiento. Por lo tanto, en contraste, la Torah nos dice que estemos en un estado de caminar, es decir, que busquemos constantemente mejorar nuestro nivel espiritual y evitemos quedarnos estancados en un mismo lugar. Ketab Sofer expresa una idea similar en el primer versículo de la parasha Beku Toay. Si caminan por mis estatutos y respetan mis mitzvot y las hacen, y hasta ahí le cortamos, nos dice el Ketab Sofer, escribe, no es suficiente con cumplir las mitzvot todos los días en el nivel que se había hecho el día anterior, sino que uno debería subir constantemente de un nivel a otro realizando la mitzvah de manera más elevada y alabable. Vemos del Ketab Sofer que además de observar las mitzvot, debemos esforzarnos constantemente por avanzar en el servicio divino. Quedamos parados en el lugar no es una opción. Y más aún, pareciera que respecto a los seres humanos no existe la idea de quedarse en el mismo nivel espiritual, sino que uno avanza o retrocede, y son los ángeles los únicos que pueden permanecer quietos sin retroceder. Esta idea está expresada en una explicación homilética de la prohibición de subir escalones cuando la persona se dirige al altar para realizar el servicio divino. En lugar de escalones, se debe construir una rampa que suba al altar. ¿Por qué debe hacerse una rampa y no escalones? Al ascender una rampa pronunciada, uno debe esforzarse incluso para quedarse quieto en el lugar. Si intenta quedarse en el lugar, la pendiente lo hará retroceder. Solo podrá permanecer en el lugar si ejerce un poco de presión hacia adelante, y solo avanzará con un movimiento hacia adelante aún mayor. En contraste, al subir escalones uno puede quedarse quieto sin tener o temer a caer, porque la superficie donde está parado es plana. Esto nos enseña que cuando uno se acerca al servicio divino, debe esforzarse activamente para permanecer estable, mientras que para avanzar necesita hacer un gran esfuerzo. La analogía moderna de este principio es intentar subir una escalera mecánica que se dirige hacia abajo. Sin embargo, esta explicación genera una nueva pregunta. ¿Por qué cuando una persona no se esfuerza, retrocede, en lugar de quedarse en el lugar? La razón es que el Yetzer Hará, la inclinación negativa que todos tenemos, hace un esfuerzo constante para hacer descender a la persona en su nivel espiritual. Por lo tanto, si la persona no ejerce ningún esfuerzo para avanzar, inevitablemente retrocederá al no haber ninguna fuerza opuesta, el Yetzer Hará, que le permita mantenerse estable. Uno aún podría preguntar que hay muchas personas que no parecieran estar haciendo un esfuerzo activo para crecer y sin embargo, aparentemente permanecen en el mismo nivel. No parecieran estar deteriorándose espiritualmente. La respuesta es que el decline que ocurre tiene dos aspectos. El primero es que en un nivel muy sutil, el Yetzer Hará debilita gradualmente a la persona en su servicio divino. Este proceso es tan sutil que los observadores no lo perciben y por lo general tampoco lo percibe la persona misma. El segundo aspecto es cuando más tiempo postergue la persona el trabajo en las aras donde necesita crecer, más cae presa de ese hábito. Cuanto más tiempo permanezca una persona con sus malos hábitos, más difícil será separarse de los mismos. Solo logrará hacerlo mediante un gran esfuerzo. Vimos lo importante que es el crecimiento activo para el servicio divino y cómo en espiritualidad quedarse quieto no es una alternativa. Esta lección es muy pertinente en esta época en la que intentamos interiorizar las enseñanzas de la reciente festividad de Pesaj. Pesaj es el momento en el que el poder de renovación estuvo en su máximo nivel. Una persona que decidió realizar un fuerte esfuerzo para crecer en su servicio divino recibirá una gran siatá dishmaya, una ayuda celestial. En Pesaj, incluso después de Pesaj, estamos ahora en el periodo de Sefirat de Omer, la cuenta del Omer. Un periodo particularmente poderoso para trabajar en nuestras características de personalidad en preparación para la recepción de la Torah. Obviamente es importante que una persona no se proponga realizar demasiados esfuerzos para crecer. Por el contrario, es más recomendable elegir un área en que uno siente que está estancado y realizar un esfuerzo consciente para crecer en ella. Ya sea la observancia de Shabbat, el estudio de Torah, la plegaria, el cuidado del habla, el matrimonio, la crianza de los hijos o cualquier otra área, si realmente nos dedicamos a crecer, entonces seguramente las enseñanzas de Pesaj nos posibilitarán el éxito. Baruch Hashem, hasta aquí termina el texto. Bueno, un texto muy enriquecedor, donde nos habla de precisamente una alegoría de que debemos quedarnos estáticos. Hay muchas enseñanzas, no solamente de los sabios, sino de muchas áreas, incluso militares. No podemos quedarnos quietos, debemos siempre avanzar. En el servicio divino, en el servicio a Hashem, con más razón. ¿Por qué? Porque las perspectivas que nosotros tenemos de la vida se complementan muy bien con el estudio de la Torah y con el servicio al Eterno. No se trata nada más de cumplir preceptos, sino realmente de esforzarnos en cumplir esos preceptos. Si bien el artículo dice que elijamos uno que se nos haga más fácil para no tratar de saturarnos y que caigamos en un mal hábito tal vez de dejar todo inconcluso, lo ideal sería que sí nos esforcemos todos los días en su mayoría, porque el tiempo no se detiene. O sea, los hijos crecen, hay que enseñarles el trabajo, nuestros trabajos seculares, por llamarlo así, hay que esforzarse en hacer las cosas bien, hay cuentas, hay muchas cosas Y todo eso se complementa con nuestro servicio divino. Si nosotros aprendemos a cumplir bien las enseñanzas que nos dejan los sabios en la Torah, todo lo que tenga que ver con el Eterno, y lo digo así porque al final de cuentas nosotros somos judíos, si bien podemos agarrar este texto y tomarlo literal y hacer lo que tenemos que hacer, pero no somos judíos. Estamos obligados, por así decirlo, a que apliquemos estas enseñanzas de Torah ahí donde nos toca estar. Si Dios nos lo permite, ese servicio, ese que nos corresponde a nosotros, entonces hay que hacerlo todos los días. Hay que esforzarnos en el estudio, en todo. Entre más estudiamos, mejor vamos a poder hacer las cosas. Baruch Hashem, que podamos todos aprender de estas fiestas que acaba de pasar, que nos preparemos en la cuenta del Omer a llegar a ese hermoso entrega de la Torah. Baruch Hashem, son tiempos muy hermosos, también muy difíciles. Hagamos nuestro trabajo en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, donde estemos. Que el Eterno nos ayude y que el Eterno nos bendiga a todos. Baruch Hashem, se despide usted su amigo González. Y pues Shabbat Shalom a todos. Hasta la vista.
Porque Che, muchas gracias. Nuestro querido amigo Hugo González nos comparte también. Muchas gracias por su muy valioso comentario, querido amigo. Estimada comunidad, cedemos nuevamente el micrófono con nuestro estimado Abel Abraham. Nos siga compartiendo los comentarios de la parasha semanal. Adelante, estimado.
Claro que sí. Continuamos. Y continuamos, dice, por lo tanto, una madeja de lana carmesí era atada entre los cuernos del chivo expiatorio. Y esto será discutido en la boda, cuando el macho cabrío era empujado al precipicio. Esta madeja de lana carmesí se volvería blanca. Esto enseña que este acto expía por los pecados de los israelitas y los blanquea. Como está escrito, si tus pecados son como el carmesí, ellos se volverán blancos como la nieve. Isaías 1:8. Los dos machos cabríos sobre los cuales se colocaban las loterías, al sorteo, ¿verdad? Uno a el Eterno y uno a Azazel, aluden a Jacob y a Esav. Nosotros encontramos que Esav es referido como Seir, el cual también denota un macho cabrío. Con respecto a Jacob, la Torah también dice sus manos eran como las manos de Esav. Me ayudas como un chivo. Génesis 27:23. Así como Jacob y Esav crecieron en la matriz juntos, estos dos machos cabríos deben también ser semejantes en todo aspecto, como mencionamos anteriormente. El macho cabrío sobre el cual cae la suerte al Eterno alude a Jacob, quien cae en la porción del Eterno, como está escrito, pues la porción del Eterno es su pueblo. Jacob es el grupo de su heredad, Deuteronomio 32:9. El macho cabrío para el Eterno es matado y su sangre es rociada en el lugar santísimo. Similarmente, el lugar de los descendientes de Jacob es guardado para ellos en el santuario santo en el mundo venidero, donde ellos disfrutarán el resplandor de la divinidad. El macho cabrío para Azazel alude a Esav, así como este macho cabrío es enviado al desierto y es arrojado al precipicio para que Este se ha desmembrado. Así Esaú será borrado del mundo. Él caerá de su grandeza, como está escrito, y no quedará nadie de la casa de Esaú. Porque el Eterno así lo ha dicho, Obadía 1.18, Esaú no tendrá ningún lugar en el mundo venidero. Ahora, tan fuerte le tocó a Esaú tener esa recompensa. Su recompensa está aquí, pero en el mundo venidero no hay nada, ¿verdad? Piense, las cuatro matriarcas son Sara, Ribka, Rachel y Lea, ¿verdad? Asimismo, los patriarcas deberían haber sido Abraham, Isaac, Jacob y Esaú también. Cuatro matriarcas, cuatro patriarcas. Asimismo. Pero Esaú no quiso. Sí, vemos que traía mucho que rectificar, ¿verdad? Era bien fuerte todo eso. Así mismo pasó con el rey David. También el rey David traía muchas clipot, muchas cosas que rectificar, muy fuertes. Lo que pasó que el rey David, él sí hizo un esfuerzo extra, un extra esfuerzo o un super esfuerzo que en realidad no tenemos excusas ni pretextos, la verdad. Y hay comentarios, ¿verdad?, en algunos de los grupos de la comunidad, como justificándose, ¿verdad? No, pues es que mira y cómo está aquí y todo. Pero en realidad es así, que no se puede hacer el esfuerzo, no creo. Así no nos mandó a este mundo a hacer cosas imposibles. Nos dio todo para podernos rectificar. Las herramientas, el lugar donde venimos y todo. De hecho, como venimos a este mundo, es lo mejor. Y lo que vivimos es lo mejor que teníamos que haber vivido. Entonces, hace un esfuerzo, ¿verdad? Ahora Esaú, en el mundo de las almas, su alma es un alma más elevada, o era más elevada que la de Jacob. Más elevada. Pero él prefirió la avaricia, los placeres de este mundo como se le estaban dando, ¿verdad? Tenían grandes méritos aquí por haber honrado a su padre. Y en la tabla de los, bueno, cuando se dieron los 10 mandamientos, ¿verdad? Había 613 que se dividieron en 10. 5 en una tabla, 5 en la otra, 5 para cuando transgrede, ¿verdad? Con Hashem. Los otros 5 son para el prójimo, que no matar, no robar, ¿verdad? No desearás las cosas de tu prójimo. Y en el otro están, yo soy Hashem Elohei, que te saqué de la tierra de Egipto, y luego no tendrás dios ajenos delante de mí. Todo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, que es el Shabbat. Pero dice, en ese mismo está honrar a tu padre y madre, y tendrás largura de días. Ahora dicen los comentaristas, dicen los sabios, no es que vayas a vivir más años, o no es que uno vaya a vivir muchos años, sino que los días que vivimos los vamos a disfrutar como si ese día haya sido muy largo, como una semana. hicimos muchas cosas, vimos a nuestros seres queridos, estudiamos Torah, rezamos. Nos alcanzó el día para hacer muchas cosas. Las hicimos y lo disfrutamos y estamos alegres. De la otra forma, ya pasó el día, sí, no hicimos nada, dice. En realidad uno de sus padres, no, es que no está aquí. Y también decirle a su padre por su nombre, no es correcto. Que yo llegue y le hable a mi padre por su nombre o a mi madre, bueno, en realidad a mí, cualquier cosa que estuviera hablando rápido, me tapaban la boca de una cachetada. Sí. Me daban un manotazo en la boca, así. Boca abierta, un golpe en la boca. Esa boca debe de hablar solamente palabras positivas. Y ese es el trabajo que Hashem quería alcanzar conmigo. Bueno, se trató, ¿verdad? Ya dijimos que dice el macho cabrío para hacer la lulú, así como este macho cabrío se me va al desierto y se ha arrojado al precipicio para que este sea desmembrado. Así Esab será borrado del mundo. Él caerá de su grandeza, como está escrito. No quedará nadie de la casa de Esab, porque Hashem así lo ha dicho. Ya dijimos, Obadiah 1.18, Esab no tendrá ningún lugar en el mundo venidero. Ahora, cuando una persona hace una buena acción, hace actos de bondad, un ángel bueno es creado. A la inversa, y cuando hace una acción no buena, también un ángel es creado, pero es un ángel no bueno. Sin embargo, si una persona se arrepiente y confiesa, entonces el ángel malvado y denunciador es destruido. Entonces yo cometí una transgresión, pero algo le hice a una persona. Yo vengo con esta persona y me arrepiento. Ese ángel es destruido. O yo la hice, ¿verdad? Yo no le hago nada a nadie, solamente yo me estoy destruyendo. Pues sí, pero no es cierto. También uno le está haciendo daño a los demás. ¿Qué hace una persona que solamente se hace daño? Pues ya no rinde igual, le está haciendo daño a su familia. No le está dando el mismo trato, a lo mejor no se esfuerza en su trabajo igual y lo descansan, ¿verdad? Cambia de un trabajo a otro. Y lo que necesita es hacer un esfuerzo para recuperarse, sí, cuesta levantarse y todo. Pero estoy bien seguro que para la siguiente vez que vaya a caer ya no cae igual. Aprendemos, ¿verdad? Y es muy bueno estar aquí en este camino. Y le agradezco a Shem por aquellos que algún día dijeron, no, pues ya no quiero seguir más en este camino, ya. Todo se acabó, pero no, aquí están. Entonces, hacemos una acción no buena o un ángel malvado, ¿verdad? Que nos daña también. Y acciones buenas, actos de bondad, un ángel bueno. El que reza, estudia Torah, ángeles buenos. Y si lo hace con plena concentración, todavía más fuertes. Actos de bondad, rezar, estudio de Torah. Pero al transgredir, entonces esos ángeles son defensores, ¿verdad? Lo acompañan a donde va, son abogados, ¿verdad? Nosotros no podemos, a veces cómo acercarnos al Eterno y pedir el perdón. Ahora este ángel sí sabe. Y lo hace de la forma correcta y de una forma perfecta y ya abogó por él, por esa persona. A través de esto podemos entender. Ya dijimos, hace uno teshuva, ¿verdad? Ahora, dice que el que viva, ¿verdad? Los 120 años también se le van a hacer largos, en buena salud y todo. Que honrar a los padres, aunque no estén, decirles que los ama, ¿verdad? Que los quiere mucho. Que le tocaron los padres que le tendrían que haber tocado, todo eso. Y pues puede ir a la tumba, si no puede, pues puede hacerlo donde esté. Si los tiene vivos, aprovechar. Así lo es. ¿Qué? Y no tenerlos como sirvientes, ¿verdad? De decirle a su mamá, ya llegué, sírveme de comer. ¿Cómo? Eso no está bien, ¿eh? Parece que está bien. Es que yo trabajo, yo traigo el dinero a la casa, yo la mantengo. Cuidadito con hablar esas tonterías. Porque están del lado donde está a lo del Eterno. Ellos están representando al Creador del Universo aquí en la Tierra. Oh, sí, me estás diciendo a mí que yo te debo. A ver, vamos a ver quién le debe a quién. Honra a tus padres, cuídalos, o que decirle a su papá. Bueno, también hay personas que están en un trabajo y que sus papás ahí trabajan con ellos. Y hay que respetarlos también. Bueno, es su papá y se respeta. Pero en la casa, ¿verdad? Dile a su papá que le lleve un vaso de agua o que le vaya a hacer un trabajo. Le puede decir, ¿me puede ayudar o algo? En el caso mío no era así. Yo nunca pude hacer eso. Mi papá, de hecho, pues no estaba mucho con nosotros, entonces, bueno. Hay que tener largura de años, más bien largura de días. No dice de años, dice, y tendrás largura de días. No dice años. Ya sabemos que son los 120, pero hay que vivirlos con alegría. Este día se me está haciendo muy largo. Hice muchas cosas, mucha alegría. Vi mis familiares, algunos seres queridos, personas que no había visto, etc. Y hay que seguir, ¿verdad? Dice... Ok. Macho cabrón, entonces llevará todos los pecados sobre él a una tierra desolada. No, dice, ya dijimos que iba a ser borrado y destruido, ¿verdad? Cuando hacemos Teshuvah, este ángel, cuando hay transgresiones, a través de esto podemos entender lo que la Torah dice aquí. Él confesará sobre todos los pecados de los israelitas, todos sus actos rebeldes y todas sus fechorías involuntarias, colocándolo sobre la cabeza del macho cabrío y enviándolos a través de una persona designada al desierto. El macho cabrío entonces llevará todos los pecados sobre él a una tierra desolada. Uno puede preguntar acerca de esto. ya que los pecados no son una cosa tangible, ¿cómo es posible colocar los pecados de Israel sobre la cabeza de un macho cabrío y enviarlos al desierto? A través de este arrepentimiento y confesión, todos los espíritus impuros y fuerzas acusadoras que fueron creadas de los pecados son colocados sobre la cabeza del macho cabrío. Ellos son destruidos con él en el desierto, ya que este es su lugar de estas fuerzas acusadoras. Así que en el desierto, ahí están, ¿verdad? Es donde más se encuentran. De hecho, donde hay mucha gente, es muy difícil que haya. Entonces, lo más mejor posible es estudio de Torah. Antes de dormir, ponerse a cuentas con el Eterno. 16:23 nos dice: Aarón entonces entrará en la tienda de reunión, se desvestirá las vestimentas de lino blanco que vistió al entrar al santuario interno, deberá dejar estas vestimentas allí, dice. Ahora dice que él dejará sus vestiduras ahí. Esto significa que después de que él termine el servicio con las vestimentas blancas, ellas deben ser puestas a un lado. Ellas no pueden ser usadas durante el resto del año o en el siguiente Yom Kippur. La Torah, por lo tanto, dice, él las colocará allí, la cual indica que ellas deben ser puestas lejos y no usadas, ya no ser usadas más, ni regaladas, ¿verdad? 16, 24, 25, obviamente que no, porque las vestimentas solamente las usaba él y no le puede decir a alguien, oye, pues, mira, te las regalo. No, no, no. Muy delicado esto. 16, 24 y 25, deberá sumergir su cuerpo en una mikvé en el área santificada y ponerse sus vestimentas regulares. Entonces deberá salir y completar su propia ofrenda ígnea y la ofrenda ígnea del pueblo, expiando así por sí mismo y por el pueblo. Deberá también quemar las partes selectas de la ofrenda de pecado sobre el altar. Después de que el sumo sacerdote se quitaba sus vestimentas blancas, se sumergiría en una mikvé, en un área santificada. Esta inmersión era realizada en el santuario, en el Azara, ¿verdad? Ahí estaba la pileta y todo, una mikvé, una pileta. Después se ponía sus vestiduras de oro y salía y ofrecía su ofrenda ígnea, la cual es el carnero mencionado anteriormente. Entonces, dice aquí. Bueno, vamos a detener hasta aquí. Y después, ¿verdad? Otra vez que haga oportunidad, vamos a seguir con los comentarios de esta maravillosa parashá, muy bonita, muy enriquecedora, que tiene muchos secretos ahí, ¿verdad? De esto, de los sacrificios que se hacían, de estos animalitos, cómo eran llevados al templo en este día y las cosas que se hacían. Bueno, todo lo bueno y dulce. Shabbat shalom, kurtu.
Muchas gracias, estimado. El Eterno bendiga a nuestro estimado Abel Abraham, le llene siempre, siempre de mucha salud, de mucha bendición, que siempre, en todo momento, le proteja, queridos amigos. Vamos a los últimos artículos, querida comunidad, y a continuación le cedemos el micrófono y el paso a mi hermano Jorge Hernández, que nos comparte este artículo titulado Los animales tienen derecho. Les comparto por la lectura del rabino Baruch Fleb. Adelante, hermano.
Gracias, hermano. Buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Esperamos que todos se encuentren muy bien y con el favor del Todopoderoso estamos listos para compartir con ustedes. Así es, este artículo que el Rab Baruch Lev nos comparte en Ais Latino llamado Los animales tienen derechos. Bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un resumen, luego una canción y después un pequeño comentario, de favor.
El artículo Los animales tienen derechos de Ais Latino explora la relación entre los seres humanos y los animales desde una perspectiva judía. Argumenta que aunque los animales no tienen derechos en el mismo sentido que los humanos, deben ser tratados con compasión y cuidado. La diferencia principal entre humanos y animales se destaca en la inteligencia y el lenguaje. Además, se menciona que es permitido usar animales para beneficios tangibles como vestimenta o investigación médica, siempre y cuando no se les cause dolor innecesario. El texto también discute la prohibición de la Torá sobre matar animales sin justificación, relacionándolo con la ley de no destruir, Baal Tashit. Se critica la postura de algunas organizaciones como PETA, que en ocasiones parecen poner el bienestar animal por encima del humano, citando un incidente en el que PETA intervino cuando un burro fue usado en un ataque terrorista, sin dar igual importancia a las víctimas humanas del conflicto.
En los campos del Edén se escuchó una voz que al hombre educó, conquista y reina con compasión, cuida la creación con devoción. No son iguales hombre y animal, pero respetar es nuestro ideal. El dolor ajeno sé cuál sea, es parte de nuestra prueba terrena. En la Torá encontramos la verdad, un mandato de empatía y humildad. No por ello, sino por ti, evita el sufrir. Y en el conflicto de la humanidad, un burro mostró la cruda realidad, instrumento de un acto sin piedad, recordatorio de nuestra dualidad. No son iguales hombre y animal, pero respetamos. Es nuestro ideal. El dolor ajeno, sea cual sea, es parte de nuestra prueba terrenal.
Bueno, creo que este artículo nos da una buena mirada acerca de cómo se debe de manejar la relación entre los humanos y los animales. Desde el punto de vista de la Torá, se debe de tomar en cuenta esto, es decir, primero es la vida de las personas y luego la de los animales, y de esa forma, pues ese es el orden que el Eterno puso, porque a veces las personas pues, se ponen en un orden igual o inverso. Y bueno, que el Eterno nos ayude, amigos, a cumplir las leyes no ágidas y llevarlas a la práctica y compartirlas. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, de forma, hermano. Continuamos, de forma, amigos. Adelante.
Aproveché, muchas gracias, hermano Jorge. El Eterno te bendiga y te guarde siempre. Seguimos con el orden de los últimos artículos y cedemos en esta tarde la oportunidad a nuestro estimado Marcelo Valladares, que nos comparte este artículo correspondiente de la Parashá Aharei Moy, titulado El Poder de los Límites, por nuestro querido rabino Max Weimar. Estamos atentos.
Shabbat Shalom. Muy buenas tardes, estimados, estimadas, estimados radioescuchas. Es un honor y un gustazo estar ante ustedes esta tarde de Shabbat. El Eterno les colme de bendiciones. Pues en esta ocasión, a su servidor Marcelo Valladares Escobar, le corresponde hablarles del tema El Poder de los Límites, por el Rab Max Weimar. el Eterno le conceda larga vida. Ajereimot, Levítico 16, 18. La existencia del universo es un acto de amor divino. Es una expresión de su deseo infinito de dar. Cada molécula es beneficiosa para la humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la vida tiene una mezcla de negatividad, límites y juicio. Si Dios solo quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué encontramos tantas dificultades? Porque sin las limitaciones nos tragaría la luz. A mis hijos les gustan los caramelos y no disfrutan a lavarse los dientes. ¿Debería manifestarles mi amor dándoles todos los caramelos que quiera? ¿Debería permitir que nunca se laven los dientes? Por supuesto que no. Los niños no entienden las consecuencias. Eso es algo que aprendemos con la madurez. El amor sin límites no siempre es bueno. Cuando los hijos de Aarón entraron a la parte más sagrada del templo para hacer una ofrenda que no les habían ordenado, ellos anhelaban alcanzar un nivel espiritual superior. Hicieron un acto sagrado en un lugar sagrado, pero de todos modos fueron castigados. ¿Fue realmente un castigo o una mera consecuencia de acercarse demasiado al fuego? Si amas a la reina de Inglaterra y te abres paso entre la multitud para abrazarla, los guardaespaldas te saltarán encima y te arrojarán al suelo. Una expresión de amor debe respetar una forma específica, porque si no lo hace, puede ser perjudicial. Los hijos de Aarón no preguntaron. Ellos actuaron sin aconsejarse y encontraron un destino para nada deseado. También para amar necesitamos sabiduría. Demasiado amor. En Levítico capítulo 18 encontramos una lista de relaciones inapropiadas que nos enseña que en algunas áreas podemos tener demasiado amor. Los miembros de la familia son para el amor familiar, no para el romántico. Cuando queremos extender la relación de amor familiar hacia un amor romántico que incluye relaciones sexuales, cruzamos un límite prohibido. Este es un ejemplo de amor descontrolado que puede causar un gran daño en el universo. La Torá señala todas las clases de relaciones prohibidas. El autocontrol es el camino a la santidad. Aprovechar el amor de manera correcta lleva a una mayor revelación. Arsenal personal. Todo logro importante requiere una combinación de nuestros recursos interiores, no de un solo rasgo o talento. Para cualquier emprendimiento, no es fácil hacer que todo dependa de una actitud o de una cualidad personal. Sin embargo, el Talmud dice que los 613 mandamientos pueden resumirse en una sola cosa: la simple confianza en el Eterno. El problema es que es muy difícil trabajar esto. Sin ninguna relación, la revista Forbes advirtió que todos los empresarios exitosos tienen un rasgo común: la persistencia. Respecto al tema de este artículo, todos tenemos tendencias naturales, tanto buenas como malas. La forma de aprovecharlas es fijar límites. Este es el secreto del crecimiento personal. Si logramos controlar nuestros rasgos personales, podemos utilizarlos de acuerdo con nuestra voluntad. Si no podemos hacerlo, entonces quedamos sujetos a las influencias de la vida y a nuestras reacciones naturales ante ellas. La mayoría de las personas que no logran lo que desean tienden a culpar a las circunstancias externas. Sin embargo, casi siempre puedes encontrar a alguien que tiene tus mismas limitaciones y a pesar de eso logró lo que deseas. Raleigh Charles no hizo mucho por los ciegos, sin embargo ayudó sin medida a los sordos. Cuando le preguntaron la razón, dijo: "Yo soy ciego y eso no me impidió ser exitoso". La sordera, eso sí que es un problema. Imponer límites pone a tu disposición el increíble arsenal de capacidades personales. Toma el control de ese poder. Ejercicio espiritual. Analiza tu semana y observa si hay algún área de tu vida en la que desees un nivel superior de placer o satisfacción. Piensa qué límites podrías imponer sobre ti mismo para que tu fuerza interior esté más bajo tu control. Baruch Hashem, cuánta sabiduría. Pues mi opinión es esta, estimados. Vemos claramente cuán bueno es fijar nuestros límites, ya que de lo contrario el Eterno no lo permita, acabaríamos como los hijos de Aarón, ¿verdad? Pues estimados, al igual me viene a la mente el caso cuando Moshe sube con los 70 sabios al monte para recibir la luz divina, es decir, la Torá. Pues al igual el Eterno fijó límites, ya que le dijo a Moshe, los 70 sabios que se queden a cierta distancia y solo sube tú, Baruch Hashem. Pues el Eterno es santo y no cualquiera es merecedor de estar ante su divina presencia. Pues estimados, fijemos también nuestros límites, primeramente conociéndonos a nosotros mismos y nuestros errores más comunes, ya que de esta manera detectaremos nuestros límites. Baruch Hashem. Pues estimados, es cuanto a mi participación, que el Eterno les conceda una maravillosa tarde. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a nuestro estimado amigo Marcelo Valladares, el Eterno le bendiga y le guarde siempre. Gracias por ser parte del equipo de comentaristas y también de los artículos, querido amigo. Muchas gracias. Por última participación, nuestro querido amigo Mijael Domínguez nos tiene para todos nosotros este artículo titulado Una tierra sagrada y delicada, por nuestro querido rabino Ari Khan. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Gracias a Hashem también por esta oportunidad de participar en la radio. Y también les mando muchas bendiciones. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos sintonizan y que están siempre al pendiente y con ayuda del Eterno. Pues estamos aprendiendo todos juntos acerca de las palabras de la bendita Torah. Muchas bendiciones a mis compañeros también. Que hacemos posible que este programa siga adelante con la ayuda del Todopoderoso. Muchas bendiciones a todos. Pues bien, mi nombre es Mijael Domínguez, yo estoy en la ciudad de Toluca y en esta ocasión voy a compartir un artículo que se encuentra en la página de Edge Latino. Este artículo lleva por título Una tierra sagrada y delicada. Y este artículo es correspondiente a la Parashá Haraimot. La santidad tiene un costo. Quizás al leer la Parashá después de Pesaj, nuestra perspectiva se ve afectada por la festividad. Pero hay uno o dos comentarios en la Parashá de esta semana que son particularmente aptos para esta época del año, después del Seder, cuando todos nos sentimos como si hubiéramos sido redimidos de Egipto. El libro de Vayikra prácticamente carece de referencias cronológicas y geográficas, lo que le da al libro cierta sensación de atemporalidad. Sin embargo, sabemos que el contexto, tanto geográfico como histórico, es entre Egipto y la Tierra Prometida. Conforme a las prácticas de la Tierra de Egipto, donde habitaron no harán, y como las prácticas de la Tierra de Canaán, a donde los llevo no harán. No sigan sus costumbres, Vayikra 18.3. Como introducción a un grupo de leyes que crean una nueva moral, la Torá advierte en contra de las prácticas depravadas de las otras naciones y a continuación enumera las relaciones y las prácticas sexuales prohibidas. Al final de la lista se introduce una nueva consideración, bajo la perspectiva de la Torá. Estos comportamientos no solo son equivocados, sino que la tierra de Israel, la tierra santa, no los puede tolerar. No se contaminen con ninguno de estos, ya que a través de todos estos se contaminaron las naciones que yo expulso de delante de ustedes. La tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella, y la tierra vomitó a sus habitantes. Después de todas estas abominaciones, hicieron los habitantes de la tierra que están delante de ustedes, y la tierra se contaminó. Que la tierra no los vomite por hacerla impura tal como vomitó al pueblo que estuvo antes de ustedes. Vayikra 18 del 24 al 28. La santidad tiene un precio. La constitución espiritual de la tierra de Israel no puede tolerar el pecado, al menos ciertas clases de pecado. Esta profunda santidad, reflejada en las leyes singulares de la tierra de Israel, en particular las leyes de la agricultura, diseñadas para crear una sociedad más benévola y cohesiva, fue lo que asustó a muchos de sus moradores a través de los siglos. Estoy en un nivel espiritual suficientemente elevado para vivir en un lugar tan sagrado, se preguntaban. Las leyes adicionales y los niveles más minuciosos de escrutinio divino los aterrorizaban. Al final de cuentas, esta tierra es descrita como un lugar de carácter y características únicas. La tierra a la que llegas para tomarla en posesión no es como la tierra de Egipto, de la que ustedes salieron, donde sembrabas tu semilla y la irrigabas tú mismo como un huerto de vegetales. Pero la tierra hacia la cual cruzan para tomar heredad es tierra de montes y de valles. De la lluvia de los cielos absorbe agua. Es una tierra que está constantemente bajo el escrutinio de Hashem tu Eterno. Los ojos de Hashem constantemente están sobre ella, desde el inicio del año hasta el final del año. Devarim 11, 10 al 12. El escrutinio constante de Hashem intimida. ¿Quién puede vivir bajo semejante presión? ¿Quién se sometería voluntariamente a ella? Sin embargo, la contrapartida, la oportunidad de vivir en el palacio de Hashem, de estar cerca del Eterno, parece una oferta imposible de rechazar. ¿Quiénes dieron el salto? ¿Quiénes cruzaron y se asentaron en la tierra prometida? Pueden verse tentados a juzgar a los demás con dureza, a criticarlos, a juzgarlos con una vara demasiado elevada. Quizás ellos no lo merezcan, quizás ellos van a provocar que todos seamos expulsados. Esta postura fue anticipada hace años por el famoso cabalista Rab Abraham Azulay. De los versículos de la parasha de esta semana, Rab Azulay arribó a la conclusión opuesta sobre los otros, que moran en esta tierra, aquellos que percibimos que no son suficientemente sagrados como para merecerla. Debes saber que toda persona que mora en la tierra de Israel se considera un tzadik, una persona recta, incluyendo quienes no parecen ser tzadikim, porque si no fuese recta, la tierra la expulsaría, como está escrito, una tierra que vomita a sus habitantes. Dado que la tierra no la vomitó, sin duda es una persona recta, aunque parezca ser malvada. Rab Abraham Azulay, Hetzel le Abraham, Mayan 3, Nahar 12. La tierra de Israel es una tierra sagrada. Y cuando nos observamos a nosotros mismos, cada uno debe asegurarse de vivir de acuerdo con los estándares de Hashem para tener el mérito de vivir en la Tierra Santa. Debemos rechazar el comportamiento sordido de los egipcios y de los cananitas y seguir el camino de Hashem. Sin embargo, al observar a los demás, nunca debemos cuestionar su derecho a estar en la Tierra Santa. El hecho de que la tierra tolere su presencia es una prueba suficiente de que merecen estar en ella y de que son personas sagradas. Hasta aquí la lectura de este artículo, y aquí vemos algo muy interesante. Y es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó hacia la tierra sagrada, la tierra de Israel, Hashem les advierte y les dice, van a entrar a una tierra que vomita a sus moradores. ¿Y esto qué se refería? Que la tierra, aquellos que eran impuros, aquellos que no eran tzadikim, que no eran justos, que eran transgresores, que la tierra los desechaba, los sacaba. Y esto es algo que hemos escuchado de varios maestros, que en el pueblo de Israel es así. Muchas personas que llegan al pueblo de Israel, a Tierra Santa, no se sienten bien, la misma tierra los desecha y no se sienten bien. Y entonces aquí nos dice otra cosa muy importante, con referencia a Rab Abraham Azulay, que dijo que si alguien está en la tierra de Israel, es una persona recta, es una persona justa, aunque a nuestros ojos no es así. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una visión, unos estándares muy elevados que ni siquiera Hashem considera así. Muchas veces nosotros, como se dice acá en México coloquialmente, ponemos la vara muy en alto. O sea, queremos que el nivel o las exigencias sean muy elevadas, más de las que Hashem establece. Pero dice que cualquier persona que está en Tierra Santa, pues es una persona recta, aunque nosotros no lo entendamos. Y es algo que nosotros podemos entender también en nuestro camino de Bnei Noach. Este es aplicable a la tierra de Israel y al pueblo judío, pero nosotros como Bnei Noach, yo he escuchado en algunas enseñanzas a maestros que dicen que si Hashem permite que alguien le alumbre la Torah y que acepte el camino del Bnei Noach, que decida apegarse al camino de los hijos de Noé, las siete leyes, que esa persona desde el cielo fue alumbrada y entonces es digna de recibirlo. Y alguna persona que nosotros decimos parece buena persona, pero está en otra filosofía, tiene una religión o algunas cosas que decimos, no, si esa persona se viene y entendiera lo que es las siete leyes y este camino, no, pues sería una persona que sería muy útil para el Eterno y podría servir a Hashem. Ni uno idea y piensa cosas, pero la realidad es que si Hashem no lo quiere, a nuestros ojos puede parecer que sí, que es la persona indicada y todo, pero Hashem es el que juzga y Él es el que decide y Él es el que sabe todas las cosas y sabe quién es digno y quién no es digno. Aquí lo importante para nosotros que yo considero es que nosotros nos comportemos a la altura, así como los judíos tienen que comportarse a la altura de la Tierra Santa para que no sean desechados, porque así lo dice la parasha. Así nosotros, que Hashem nos ha permitido estar en este camino, debemos de tratar de esforzarnos para vivir a la altura, para conducirnos de la manera correcta, cada vez esforzándonos. Es cierto, somos humanos, tenemos errores, pero no es una justificación decir somos humanos y tenemos errores, así es que, como se dice aquí en México, vamos a darle vuelo a la hilacha y ya después nos regresamos a Hashem, nos arrepentimos y hasta mi nivel va a ser más elevado. Esto no es así, porque nadie se burla de Hashem. Todo lo que nosotros hagamos, todo tiene un efecto, recompensa-castigo. Un efecto recompensa-castigo. Lo que hagamos tanto puede ser para que recibamos bendiciones del Eterno, o si no, pues Hashem guarde, también vienen juicios. Y no es así de que voy, hago y ya después vengo y me arrepiento. Porque eso no es en el judaísmo. En el judaísmo es esforzarnos sabiendo que podemos cometer errores, podemos equivocarnos. Pero aquí lo importante es no caernos, sino, como se dice acá, sacudirnos y levantarnos y otra vez. Vamos para adelante. Y así. Y si nosotros en el camino de Bnei Noach hacemos esto, pues Hashem nos va a permitir ir avanzando, ir creciendo, cada día apegarnos más a Él, nos va a enseñar más cosas para el servicio y también para compartir con los compañeros. Y de esta manera, pues no vamos a ser desechados, como habla este artículo con respecto a la tierra de Israel. Pues este es mi comentario y yo les deseo a todos que podamos juntamente en comunidad ir avanzando, ir creciendo, comportarnos de la mejor manera y cada día pues mejorar y perfeccionarnos en el servicio a Hashem. Que tengan todos un excelente Shabbat y bendiciones en todos sus lugares. Que Hashem también les conceda todas las peticiones de su corazón de acuerdo a su bendita y perfecta voluntad. Shabbat Shalom. Muchas gracias, amigo. Bendiciones a todos.
Bendiciones para usted, estimado. El Eterno le bendiga, el Eterno le guarde siempre. Queremos también agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jacob Méndez, nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Hugo González, nuestro querido amigo Marcelo Valladares y a nuestro querido amigo el señor Mijael Domínguez. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Vamos a ver si tenemos saluditos, vamos a ver si tenemos aquí. Pero antes queremos agradecer también a toda nuestra comunidad Breslin Internacional. Muchas gracias, desde los Estados Unidos nos acompañaron en Colombia. También el Eterno les bendiga, un fuerte abrazo a la distancia. Y aquí tenemos algunos saluditos por mencionar de nuestros queridos amigos. Nuestro querido amigo David Ayala dice: buenas tardes para todos, el Eterno le bendiga, querido amigo. Nuestro estimado Giacomenes nos dice: shalom, escuchando atento a los estimados amigos varones, no queda Breslin Internacional. Reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shabbat Shalom. El Eterno le bendiga, querido amigo. Aquí también tenemos un mensajito de algún estimado o estimada, no lo podemos ubicar, pero nos dice: shalom, estimado, Hashem bendito les bendiga, aquí escuchando este hermoso programa. Muchas gracias por acompañarnos. La señora Alma Torralba nos dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad, bendiciones, bendiciones para usted, el Eterno les bendiga. Nuestro querido amigo David Ayala también nos comparte aquí, gracias por acompañarnos, el Eterno le bendiga. Y nuestro estimado Jacob Méndez nos dice: Shabbat Tov y un inicio de semana bendecido para todos, el Eterno le bendiga, querido amigo. Y estimada comunidad, no nos despedimos, hacemos una pequeña pausa y estaremos dando paso al primer sorteo correspondiente al mes de mayo. El Eterno bendiga a todos nuestros queridos amigos que siempre nos apoyan mes con mes para con la radio y con el favor del Eterno seguir creciendo, querida comunidad. Muchas gracias a todos. Se despide su servidor, Moisés Hernández, desde los controles de la radio en Fortín de las Flores, Veracruz. Un fuerte abrazo a la distancia, todo lo bueno, bendiciones. Y regresamos en unos minutos, queridos amigos. El Eterno les bendiga. Shalom.
אין לי שום שנוספת בי שום שנוספת בי תהוי דוהי אתו ורוסו אתו יצרת ויאתו נפבחת בי אין לי כאן שום שנוספת בי שום שנוספת בי תהוי דוהי אתו ורוסו אתו יצרת ויאתו משמרו בקרבי Oh, you're on the show.